15, pero van a cumplir 15 años, che, 15 años increíble, Diego, un placer tenerte en el programa, como siempre compartir con una charla siempre es grata.
Bueno, gracias Pablito, gracias Mariana, por la invitación, y bueno, sí, 400 números.
400 números, sí, nosotros tenemos que, primero, antes de empezar a hablar del laburo y que llevas adelante y todo eso, ¿cómo fue aquel inicio? ¿Qué fue lo que te generó empezar a darle formato y plasmarlo en una revista, en papel?
Bueno, es una larga historia.
Contámela, porque está bueno. Cuando hay festejo hay que contar cómo
surgió. Bueno, surgió cuando yo vuelvo a Concordia, después de haber estudiado en Córdoba. Bueno, en un principio, el primer año llegué en el 2003. Y trabajé cualquier cosa, el primer trecho que tuve acá, y al año siguiente, bueno, ahí fui conociendo a alguna gente vinculada a los medios.
A la cultura, bueno, vos venías también del palo de la cultura.
Sí, estaba dentro de mis intereses. De hecho, había tenido un proyecto de tesis fallido, que era una revista de rock.
Mirá.
Que al final no lo terminé haciendo, pero bueno, estaba...
Ahí tiene el marco de la universidad, en Córdoba.
En la universidad, sí. Al final terminé haciendo, bueno, una agenda turística, parecido. Empecé a trabajar en el diario Junio. En ese momento empecé a trabajar en el diario Junio. Empecé a hacer la revista. Y empecé a hacer un programa de radio, tres cosas al mismo tiempo.
Mirá qué bueno.
Eso fue en el año 2004. Y bueno, y particularmente con lo de la revista, surgió como una inquietud de la gente de Casa A, que tenía hace rato dando vueltas un proyecto de...
Un lugar emblemático en una época.
Un lugar emblemático y un semillero también.
Seguro.
De la cultura local, ¿no? Un lugar que dio formación y que dio espacio a un montón de expresiones locales, y también recibió muchos,
sí.
Los Tinguiritas, por ejemplo, aterrizaron en Casa A. Me junté ahí con alguna gente, con Marta, en ese momento Marta Cot. Me contaron de un proyecto llamado Amigos de Casa A, que era gente que aportaba de alguna manera económicamente a la casa
para sostener el espacio.
Y la idea era hacer una revista, un boletín informativo de las distintas actividades de la Casa A, ya sea talleres, espectáculos y demás, ¿no? Así que bueno, yo como que me hice cargo de coordinar ese proyecto. Se sumó un montón de gente que estaba en la Casa A, que hacían otras cosas. Bueno, lo empezamos a armar como, era como una especie de fanzine, una hoja 4 doblada al medio, que en principio iba a los amigos de la Casa A. Después empezamos a imprimir un poco más y ya lo empezamos a distribuir.
O sea, una tiradita.
Una tirada un poco más grande. En ese proceso se empezaron a sumar otras informaciones de interés cultural, educativo, qué sé yo, estaban las jornadas de educación de la UNER, la cartelera del cine, empezó a incorporar como más información.
Se empezó después, a agrandar.
Se empezó a agrandar, después ya fueron dos hojitas, después le cambiamos el formato porque hicimos un formato más chico. Al principio era un formato una 4 al medio, después ya fueron como una 4 cortada al medio, que es el formato que tiene ahora, más de bolsillo. Entonces, de tener dos hojitas pasamos a tener 4 hojitas más chiquitas, después le empezamos a agregar pliegos, después le cambiamos nombre, que ya al principio se llamaba Boletín Cultural de Casa A, después se empezó a llamar BOCA, que era la sigla de eso. Boletín Cultural de Casa A. Al principio era Boletín Informativo Semanal de Cultura.
Claro.
Tenía un nombre larguísimo, imposible. No entraba ni en... Eran dos líneas el título. Bueno, se fue achicando eso, pasó a ser Boca, y después, al tiempo ya...
Casa A se va.
Empezó a pagar, digamos, de alguna manera, porque había muchos inconvenientes para sostener el espacio, el alquiler era muy caro. Bueno, finalmente terminó cerrando la Casa A, y ahí fue que la revista trascendió a la Casa A y cambió el nombre. Y también ahí se incorporó la tapa que era de cartulina, porque al principio la tapa era de papel.
Sí, era casi como todo continuo.
La revista no tenía ni gancho, el ganchito metálico no tenía.
Seguro.
Entonces, bueno, ahí cuando pasó a ser boca a boca, pasó a la tapa de cartulina, incorporamos un par de pliegos más, y ya, digamos, abiertamente la revista se abrió, digamos, a la movida cultural en general. Que era algo que ya venía ocurriendo, pero ahí fue como más...
Claro.
Más fuerte. Y ahí fue que empezamos a suscribir gente, a repartirla a suscriptores, independientemente de que fuesen o no amigos de la Casa A. Y paralelamente, siempre hubo revistas en la vía pública, ¿no? Que son las que uno encuentra cuando va al cine, a la dirección
de
cultura.
Sí, que están ahí en mostradores.
En turismo, claro, están en distintos lugares, digamos, estación de servicio, bares. Lugares de tránsito.
Ese formato, ¿no? De la que tenemos acá, que siempre está en nuestra mesa de trabajo, el boca a boca siempre está. Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas, para entender un poquito, ¿por qué sostenés esto de la impresión, del trabajito, de hacerla, de salir a... A mí me parece brillante, ojo, pero te lo pregunto porque por ahí hay una explicación a esto.
No, por terco nomás.
Por terco nomás.
No, yo creo en este formato.
Sí, a mí me encanta, por eso y lo comparto, pero...
Bueno, por esto que vos decís, ¿no? Porque vos, digamos, yo ya de por sí tengo un cierto recelo con la tecnología y con la comunicación muy mediatizada, digamos, ¿no?
Por eso el celular, si lo ves.
Si ves mi celular, entendería todo. Pero no, bueno, por eso también el nombre de la revista, ¿no? Porque creo en esa forma de interacción, digamos. Creo que ahí surgen cosas, digamos, si vos me mandás por mail un cuestionario con las preguntas que me tenés pensado hacerme ahora, es muy probable que yo te haga una respuesta que no tiene nada que ver con esta charla que estamos teniendo.
Seguro. Sí. El cara a cara, el mirarse.
Y profundizar en las cosas, ¿no? Porque, digamos, el WhatsApp, Facebook y toda esta cuestión tiene esto de la inmediatez, pero también, así como es de inmediato, es de superficial. O sea, si se pone un poco profundo, no le responden más.
Seguro. Y aparte de esto de... Me acuerdo que el otro día en una entrevista con Sergio Broski decía que al fin y al cabo son soledades hiperconectadas. Porque vos estás conectado, pero al fin estás solo. No tenés el compañero para charlar, ¿viste? Que te lleva eso. Uno va buscando igual.
Totalmente. Y bueno, y con respecto a la revista en sí... aparte de que a mí me gusta más hacer la revista, yo soy hincha, o sea, yo también hago la página de internet que tiene la misma información y todo.
Sí.
Pero de todos modos, yo soy hincha de la revista de papel. A mí me gusta más.
No, y aparte, todo el mundo sabe que vos sos el que salís a entregar. Bueno, sos el que la llevás, sos el que tenés el cara a cara cuando la entregás.
Sí, y la revista, digamos, a partir de que yo la dejo, tiene como un itinerario propio, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ya sea en, como que si la dejo acá en la radio o si la dejo en una casa misma, o sea, la revista...
No sabe dónde va a terminar.
No, y me consta que tiene una circulación hacia adentro de la casa, ¿no? Porque, o sea, yo ponele voy y dejo en una casa y después me entero de que no solamente circula hacia adentro de esa familia, sino que también hay otras personas a las que se le muestra, a mí me gustaría tenerla también.
Era lo que te contaba recién que había pasado. Una persona llega con esa revista y todo el mundo era que él quería en esa revista, digamos, ¿viste? Que llega de otro lugar con esa revista y la deja en un lugar donde todos se peleaban por esa revista, digamos.
Sí,
donde la conseguían, que era el boca a boca, donde la conseguí.
Sí.
Y también tiene una cuestión de que vos, por ejemplo, vos a tu celular, por ahí lo mostrás, ¿no? Pero vos, por ejemplo, me mostrás tu celular y te lo guardás. No me das tu celular para que yo indague a ver qué fotos vos tenés. Digamos, vos mostrás, por ejemplo, mirá este videíto, mirá este flyer.
Y me lo guardo.
Y te lo guardás. Es más individual.
Sí,
consumo más individual. Acá me la revista, vos abrís, qué sé yo. Mirá, qué sé yo, el otro te la saca de la mano y la mira él y dice, y ya mira otra cosa. Entonces hay como, digamos, hay como muchos más caminos que transita la revista, a diferencia de la noticia que también está colgada en la página, que uno la puede colgar y en Facebook, por ejemplo, y eso puede hacer un recorrido, pero siempre un recorrido que está condicionado por el algoritmo
sí.
que te deja en definitiva en tu propio círculo.
Sí.
Es una fantasía lo de que Facebook lo ve todo el mundo, lo ve todo el mundo que está en tu círculo.
Sí, no, es que lo va a ver, eso es verdad, es una buena explicación. Bueno, igual esto es algo que nosotros lo venimos plasmando. Con respecto a qué cantidad estás tirando ahora y cómo fue esa evolución, ¿fuiste creciendo en el tema de los ejemplares por número que tiraste?
Sí, al principio eran 250, ponele, después fueron 500 y ahora son 1000.
Mirá.
Y el por quincena, ¿no?
El proceso, ¿cómo lo manejás? Vos empezás, armás las notas. Para contarle un poco a la gente cómo es el laburo para tener una revista que se mantuvo 15 años en la ciudad de Concordia. La armás, después la mandás a una imprenta, la imprimís vos, ¿cómo lo manejás eso?
No, tengo una imprenta que es Duograf, que me imprime la revista, hace varios años ya. En un principio la imprimía la fotocopiadora de la UNER, porque eran duplicaciones, digamos, fotocopias. O sea, ese fue el embrión de la revista, fue un convenio con la UNER para que ellos se hagan cargo de la impresión ahí en la fotocopiadora de la UNER.
Perfecto.
Después ya pasamos a una imprenta y después ya cambiamos a Duograf, que es hasta la que estamos hasta el día de hoy. Y bueno, el proceso es como un proceso que nunca termina. Porque por decirte, yo el otro día estaba festejando los 400, pero ese mismo día ya tenía que cerrar la 401,
¿no? Claro,
entonces seguro. Era como, es un proceso que nunca termina.
Que la revista con la gente está saliendo cada cuánto tiempo.
Cada 15 días.
Cada 15 días usted tiene la información cultural de la ciudad de Concordia, y el tema de la de buscar la información, ya te instalaste y ya te llega sola, ¿o no? También.
No. Es otra fantasía de la modernidad, que la información llega como por arte de magia, porque, digamos...
Y que te llegue a tiempo, porque claro. Uno tiene un cierre y un horario, y la cultura, en este caso...
O sea que ahí tenés también vos la parte producción, que tenés que salir a buscarla...
Sí, yo soy una especie de denso que está siempre preguntándole a los artistas cuando se presentan, que me pasen la información, molestando siempre con eso, sin éxito, porque, digamos, del universo de los artistas hay un 10% que tiene una conducta con respecto a eso, a mandarme la información.
Yo diría un 1%. Bueno, ahora diciembre un 1%.
Bueno, le dan un 0, sí, con la inflación que hay ahora.
Sí.
Le dan un 0, no pasa nada.
Claro.
Pero bueno, digamos, es muy, con el tiempo me fui dando cuenta que es muy difícil que, no sé si será una cuestión de los artistas o en general, que es muy difícil entender el tema de la anticipación, ¿no? O decir, bueno, siempre está la cuestión de, y bueno, ¿hasta cuándo te puedo avisar? ¿Viste? Che, ¿cuándo? ¿Y hasta cuándo te puedo avisar? Y bueno, y siempre lo estoy teniendo que bajar a eso, porque resulta que yo...
Para que te dé margen.
Estoy cerrando la revista y me llueven 20 que me dicen... Que encima ni siquiera, che, te paso la información, me dicen, ¿todavía estoy a tiempo? Echa la bola, ahora estoy cerrando.
Mirá vos.
¿Me entendés? O sea, como...
O sea que ahí sería una cuestión aceitar un poquito. Bueno, 15 años ya no...
Bueno, o sea, yo apelo a distintas estrategias, digamos. La que más me funcionó siempre es la de... registrar algunos datos. O sea, por ejemplo, yo voy y le preguntan, che, ¿cuándo va a recitar ¿cuándo va a ser tu próximo recital? Tal día. Pero pará, me dice, porque voy a tener tales invitados y todavía eso no está.
Pará.
O sea, dame cruda información. Debe decir tal día, a tal hora. Entonces yo ya tengo una base para armar una nota que con los datos duros. Que... cuando
la noticia,
la pirámide de la noticia, ¿no? Después, si vos vas a subir y vas a hacer cabriola y vas a invitar a 50 personas y qué sé yo, eso es un dato, digamos, secundario para la noticia.
Seguro.
Si vos lo tenés antes de que yo cierre,
vos lo agregás, no tenés problema.
Yo lo agrego, y si tengo lugar y si me entero, digamos, hay un montón de factores. Pero bueno, es muy complicado que penetre ese concepto de decir, bueno, te aviso, entonces cuando ya tengo confirmado...
Mirá vos, porque vos decís, ¿no? Teniendo en cuenta que una revista que la tiene en la mano un montón de gente, Tendrían que estar ahí atentos a pasar rápido la información.
Entonces yo apelo a un montón de estrategias. Por ejemplo, esta, la interpersonal, de decirte, che, ¿cuándo va a tocar? Mucho, repetirlo y decirlo y que eso quede ya como instalado. Me ha pasado de ir en la bicicleta y que la gente me pega un grito, de decir, te tengo que pasar. Bueno, pasarla.
¿Y pero, los espacios?
Y no, pará. Y eso es una vía que es como la más fructífera, porque uno tiene la capacidad de interactuar con el otro.
Seguro.
Mando, por ejemplo, por Facebook un mensaje a distintos espacios culturales, cuando les aviso dos o tres días antes, che, estoy por cerrar, si tienen alguna información, pásenmela. Cuando lo empecé a hacer, eso tenía un éxito de un 25%. A medida que lo fui haciendo, fue bajando y cada vez son menos los que responden.
Mirá.
Porque bueno, cada vez hay más vía de comunicación al pedo, porque... O sea, lo que hacemos es no contestar en ningún ámbito, digamos, ¿no? Como vos tenés... Ahora todos están con el WhatsApp. Por ejemplo, si vos tenés WhatsApp, no tenés derecho a pedir ninguna información.
No. Está fuera del sistema.
O sea, en mi caso yo no tengo WhatsApp. Es como un bastión así de resistencia.
Sí,
decir, bueno, no importa, no tengo WhatsApp, pero tengo timbre, teléfono, claro. Teléfono celular, correo electrónico, sí, Facebook, sí, otra
cosa. Es muy difícil articular lo que está diciendo Diego, ¿no? Porque también te mando el flyer, pero por más, porque por ahí vos podés decir, bueno, yo te lo quise mandar, pero vos no tenés WhatsApp. ¿Viste que
sí,
por
bueno,
ahí,
pero ahí tiene los canales.
Ahí están los canales.
El correo.
No, yo la verdad miro tu trabajo.
Sí,
traté de, y estoy en la cultura, y es una producción aparte. Yo hago una producción de lunes a viernes de 8 a 12, pero yo creo que la parte cultural es una producción aparte, porque pasa esto, justamente lo que decís, y no es por malo ni nada, sino que es un tiempo diferente el del artista que no maneja esto en el sentido claro. De lo que es producción. Y por
es
ahí...
un cuelgue necesario que tiene el artista.
Sí.
El otro día hacíamos una entrevista con Marce, ¿no? De ahí en el Heraldo, que hicimos una entrevista re larguísima, después salió la décima parte de lo que charlamos, y entre lo que charlábamos era que ahora vivimos en la dictadura del flyer, ¿me entendés? me pasa que yo estoy queriendo buscar la información y muchas veces me dicen, bueno, pero para que todavía no salió el flyer. Bueno, pues yo no necesito el flyer, pero yo solo necesito la información, que no es el flyer, o sea, porque ahora como que todo se va acotando a que el último dispositivo que estamos manejando es la totalidad de la cosa, y no es así.
No.
Y los que laburamos de alguna manera con la información sabemos, pero al resto del mundo le cuesta incorporar esa cuestión, ¿no? Porque es como a partir del flyer eso se hace realidad. O sea,
claro,
vos no vas a hacer un evento hasta que no está el flyer.
Sí.
No es así. O sea,
después vos... te paso la hora porque no tengo terminado el flyer. Eso también pasa lo mismo, ¿no?
Y además, a mí me complican el flyer porque yo necesito la foto por un lado, la información por otro. Digamos,
el flyer
que no me
todo.
Tengo que poner a desarmar el flyer porque yo no puedo publicar flyer en una revista porque sería una desprolijidad, digamos.
¿Cómo manejar la tolerancia? Yo quiero aprender.
Está por pasarse al deporte.
Ah, no, pues si son 400 números.
Peor el deporte.
Yo quiero saber cómo maneja la tolerancia, pero, o sea, tolerancia en el sentido de que son re buena onda. Yo, aparte, con una sonrisa te dicen, pero el tema
a mí
me cuesta mucho lo de la cultura.
Nosotros tuvimos acá, tuvimos un espacio cultural que lo llevaba el Seba Bergaglio durante mucho tiempo. El que venía resaltaba el trabajo de Diego Jiménez. El que venía decía, no, porque el laburo que hace Diego...
Si hubiésemos sabido esto, le hubiésemos dicho, che, entreguen en horario.
Sí, la información lo
bueno, yo después de mucho tiempo entendí que, digamos, una parte central del trabajo era esa, ¿no? Esa especie de... esa cuestión densa que te digo yo de decir, che, pasame la información, che, mirá que cierro, che... O sea, que eso se haga como carne... Pero lo que logro muchas veces es que muchos me pregunten cuándo cierro.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Me pasó información.
Casi cultural.
último momento. Entonces el último día, yo cuando ya tengo toda la revista armada, lo que hago habitualmente es, en un momento, no abro más el mail, no abro más el Facebook.
Sí,
no doy más pelota al teléfono. Y salvo que me bajen, que digamos que algo de lo que yo
ya... Que timbre.
Claro, eso sería como una vía... depresión más rápida, pero salvo que algo se caiga, digamos, algo de lo que yo ya armé se bajó, que ahí en ese caso, bueno, me tengo que poner a desarmar porque no voy a salir con una información cruzada, digamos. Pero, o que sea algo recontra importante, que a mí particularmente me interese difundirlo, que sea, qué sé yo, me mandan a última hora una banda de cover que va a tocar, bueno, no, la próxima. Pero bueno, si es alguna propuesta artística interesante, que está bueno difundirla, y que tengo el espacio, y que me agarren un día inspirado, que yo quiera romper lo que ya tengo armado, digamos, todo el diseño que ya tengo armado.
En la modalidad te complica mucho eso, cuando vos ya tenés todo cerradito y te aparece y algo.
Depende, porque hay muchas veces, porque digamos, cada cual tiene como su urgencia, ¿no? O sea, yo hay un día que cierro, que digo, bueno, se cerró, me pongo a escribir, ¿no? Estoy 2 días escribiendo y dándole forma a esa información cruda que yo tengo, buscando la fotito, qué sé yo.
Armaste
después,
la noticia.
Después, cuando tengo toda la noticia armada, vuelvo a mirar si hay alguna noticia más. Uh-huh. Después las organizo, porque a su vez sale como un sumario, sí, adelante, que después como que se fue, digamos, perfeccionando, y también, digamos, las noticias están en cierta cronología, o sea, de principio al final de la revista, o sea, van como cronológicamente.
Sí, para decir, si cierra hoy, mañana un espectáculo, seguramente ese va a estar primera hoja, claro, por dar un ejemplo.
Ponele, entonces, cuando yo después ya hago ese otro cierre, ya después empiezo a asignar las páginas, ya le voy dando cosas. En ese proceso, muchas veces pasa que yo sigo recibiendo información.
Claro.
Y ahí es que tengo que evaluar, ¿qué hago? ¿Desarmo esto que ya armé? ¿Recorto una noticia y meto un pedacito? O sea, eso es totalmente subjetivo. Uh-huh. Y tiene que ver con un montón,
sí,
de factores.
Sí,
porque a su vez también la imprenta tiene sus tiempos.
Seguro.
Entonces, qué sé yo, por ahí me piden a mí, bueno, mandame antes y tengo que cerrar antes.
Seguro.
O...
Pero pasa a ser subjetivo porque la decisión la toma Diego, obviamente.
Y bueno, y después también pasa que yo ya mandé a imprenta la revista y aparecen cosas, o se caen cosas, que bueno, eso ya no lo manejo. No,
imagínate todo lo que está hablando él, pero estaba observando atentamente el mundo de la tecnología, porque esto que está contando él, o sea, algo como complicado, uh-huh, ¿no? Porque hay que manejar muchos tiempos de producción y demás. Estamos hablando que hace 30, 40, 50 años atrás era algo común llegar con la noticia, aunque sea escrita, al diario 2 días antes o en un horario. Al diario me refiero en esta tecnología que él estaba diciendo ahora, ¿no? Que no la compartís, no la tenés, pero bueno, sabés que existe la tecnología del fake y demás, ¿no? Pensar que esto es lo que vos haces, lo de la revista, lo de la imprenta, que la información tiene que llegar a tiempo y cómo, cruda o no. Esto se hacía siempre, ¿no?
No, y en sí, pero en los diarios se hace.
Claro, porque... sí, pero esto es con información un poco más difícil, lo del diario, porque también hay algunos rellenos de copy y pego. Pero me refiero a esto, lo que vos decís es no dejar de lado el papel. Es como una lucha diaria lo que él hace. Uh-huh. Por lo menos una cultura de seguir teniendo este papel, ¿no? Más allá de yo tengo página de todo lo que pasa en Concordia, luchar día a día para que esto no desaparezca, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que es una... Bueno, no es lo mismo que un libro. Un libro vos lo escribiste, el autor tiene una producción, tiene años de... Esto es algo que hay que hacerlo cotidianamente, ¿no?
Pero que sabés que yo descreo un poco de esas teorías que dicen de esta cuestión de que va a desaparecer.
No, obvio.
Yo creo que va a desaparecer antes WhatsApp que las revistas impresas. O sea...
¿Vos decís?
Sí.
Yo vengo sosteniendo esa teoría.
Entramos en una vorágine que no nos damos ni cuenta.
¿Entendés? Bajan y son superadas en momentos porque son... Están de moda y un montón de cuestiones, pero no dejan de estar.
Pero aparte, a mí me asombra, digamos, así también votamos como votamos, ¿no? ¿Cómo nos instalan cosas en la cabeza? Por ejemplo, que WhatsApp es gratis, ¿no? Todos te dicen, no, pero tenés que tener WhatsApp porque es gratis. Es mentira que WhatsApp es gratis. Porque, una, vos tenés que tener un teléfono que vale 10 lucas, el más barato ahora.
Para que te ande WhatsApp, sí. Porque ahora hay aplicaciones que no andan.
Ahora estuve viendo que WhatsApp saca de la órbita un montón de otros aparatos que no van a funcionar.
O sea, te anda el teléfono, pero es como que el sí, ya me ha pasado con gente que me dice, no me llega la foto o el flyer que me mandaste, claro, porque está cambiando.
Entonces,
el cómo te llegan las fotos, o sea, hay otra tecnología más grande el teléfono.
Entonces el mismo sistema te la va cobrando. O sea, vos está, no pagás, no sé, que no pagás una tarjeta, un abono, pero después tenés que pagar la cuota del celular que te vale 20 lucas.
Claro, no pagás, pero si está dentro de una red de Wi-Fi.
Y todo el WhatsApp solo no es gratis.
Claro, ¿sabes lo que te dicen del WhatsApp? Por ejemplo, si vos venís ahora acá y tu teléfono tiene WhatsApp, vos te podés conectar gratuitamente y mientras que estás acá podés contestar muchos mensajes. Ahora, si agarraste la bicicleta y estás en la esquina, ya se te apaga. Eso es lo gratuito, lo que te dicen, sí. ¿No? Porque después vos tenés que tener abono para usar en tu casa el WhatsApp si vos no tenés Wi-Fi.
Eso para no entrar en la efectividad de la comunicación que uno logra a través del WhatsApp. Porque yo, sin estar en WhatsApp, lo único que me llega al WhatsApp son puteríos que se arman, malentendidos,
pero son re lindos también,
confusiones. No, porque aparte es mentira que todos leen todas las charlas de WhatsApp. Porque es imposible, porque no puedo pasar la vida leyendo chorizo. Hay gente que tiene incontinencia digital. No sé cómo se llama.
Bueno, entonces... anoche tuvimos una charla filosófica sobre esto y decía, yo soy recolgado con el celular. Yo no les doy pelota y bueno, después tengo las consecuencias también, ¿no? Pero porque me terminan cagando a pedo también, pero...
Pero que vos no podés retomar, por ejemplo, vos decís, bueno, pero eso está en la charla del WhatsApp. Pero bueno, la charla del WhatsApp tenés que subir. Yo veo a la gente que entra a subir así con el dedito. Chorrera de letra, de palabra.
Sí, aparte de esto de las charlas comunales, los grupos.
Entra gente, así, gente que no estaba invitada al fogón y aparece ahí y tira una bomba y te desarma todo.
Sí, sí.
Yo creo que, digamos, independientemente de los... yo no, digamos, no es que no reconozca las cuestiones a favor que tiene, la inmediatez,
sí,
la accesibilidad de lo rápido, lo que vos podés transferir, el archivo, todo, está todo bien, digamos, pero los efectos del entendimiento humano universal es una porquería.
Sí, el tema cuando lo ponés como exclusivo, ¿no? Casi canal de comunicación exclusivo al WhatsApp, y no es. Viste esa cuando cuentan eso que estás hablando y después te vas dos pasos y te dice, ah, che, mañana nos juntamos, te lo mandás por WhatsApp, recién estuviste una hora hablando, boludo, y terminan claro. Después mandándoselo.
Bueno, y todo esto venía a cuento, ya que lo dejamos enterrado a WhatsApp, viene a cuento de que es mentira de que la revista, yo veo nenitos que, digamos, que son la generación ahora, ¿cómo se dice? Nativo digital y esta cosa. Que obviamente que están con la tablet y con el celular y todo eso, y de todos modos, vos le llevas una revista, los nenes la agarran ni la ojean, ni miran, y es otra experiencia. Es otra experiencia, es otro acercamiento.
Bueno, nosotros como... Bueno, vos lo vivirás también, pero nosotros lo vemos con nuestra hija, que vos le das una revista, un libro y se cuelga.
Y sí, porque ya está como naturalizado para ellos la tecnología, entonces le das un libro, o yo lo veo así también, ¿o no?
Sí, o sea...
A veces es como que está más naturalizado a esta edad, a la edad de los chiquitos esto, que por ahí van al libro, que también le interesa, pero sí, es verdad.
¿Cómo es? Y... Si vos proyectás acá, se cumplen 15 años, ¿estás pensando algo, armar algo, convocar a gente que haya pasado por la revista?
Y estoy pensando en hacer un cumpleaños de 15.
¿Cumpleaños de 15? ¿Vos de traje? Nada.
No, no sé cómo va a ser la modalidad.
Sí, pero tenemos que armar algo, ahí tendríamos que armar algo.
¿Eh? Ya hay gente que ya agarró la idea y ya no me deja volver atrás.
Ya está.
Pero bueno, hay que ver bien cómo lo hacemos, pero algún festejo el año que viene vamos a hacer.
Sí.
Algo vamos a tener que festejar.
Y cuando proyectás, obviamente la revista sigue. Esto es así, vos nunca...
Y sí, o sea, es mi laburo, digamos.
Y el apoyo...
Sería que soy un desocupado más.
Che, el apoyo, ¿cómo lo estás viendo? El apoyo, la venta de publicidad. El apoyo te digo por... En sí, muchas veces viene del Estado, muchas veces no, muchas veces del privado. ¿Cómo estás viviendo eso?
Y mirá, o sea, a mí me va bien. O sea, yo tengo muchos auspiciantes desde siempre. Lo que sí ha pasado en el último tiempo, con toda esta inflación, proceso raro, es que uno, una de las banderas por ahí de la revista era tener multiplicidad de auspiciantes, y en un momento no tenía prácticamente nada de apoyo institucional ni oficial, y así todo pudo subsistir. En este momento sí, tiene publicidad oficial, pero el tema es que en este contexto, como te decía, de inflación y qué sé yo, las publicidades oficiales se tornan como más imprescindibles, ¿no?
Sí,
porque los costos empiezan a ir a la mierda y... y digamos se torna más dependiente de esos grifos oficiales, lo cual a mí no me entusiasma mucho.
No, sí.
Pero
sí.
Bueno, el problema es que no uno tampoco puede ejercer una presión sobre los oficiantes privados, por decir, bueno, te voy a subir la pauta, te voy a subir, no puede venir todos los años a subir el costo de la publicidad, ¿no?
No, y aparte, los niveles de inflación hacen que si vos tenías que hacerlo real, le tenés que subir bastante.
Claro, ponele, en todo este proceso inflacionario feroz que tuvimos ahora, el papel se fue al doble, tranquilamente.
Seguro.
No puedo subir al doble las publicidades.
Ahí está, ese es el ejemplo, ¿no?
Entonces, eso te hace más dependiente.
Sí.
Y a mí no me gusta la idea de ser independiente porque me gusta, qué sé yo, si tengo ganas de escribir editorial, si tengo ganas de...
Sí. Si no te cabe lo que pasa con cultura escribirlo.
Uno constantemente tiene que estar diciendo no voy a publicar esto, porque digamos, el medio funciona como cualquier otro medio, también recibo las gacetillas de toda la política, digamos, y todo eso, y siempre hay una intención de colonizar los medios por parte de las instituciones.
Del Estado como
y
tal.
Hasta de los privados y hasta de las personas que vienen y te dicen, no, vos lo que tenés que poner es esto. Entonces, digamos, uno trata de sostener el medio y de mantener una línea y de decir, esto es una agenda cultural, más allá de que por ahí haya algunas líneas editoriales y de que haya algunas licencias, son licencias que se manejan hacia dentro del medio, no que las imponen desde afuera.
Seguro.
Pero uno se va tornando con todo este proceso como más dependiente de eso, y esperemos que pueda revertir en algún momento. Pero hoy por hoy, los auspicios institucionales es como que te dan un aire que es necesario también para los medios, ¿no? Porque vos bien sabés que más cuando tenés que imprimir, que tenés costos, eso se complica.
Diego, te tengo que despedir, pero quiero preguntarte también cómo estás viendo la escena cultural en general, porque cuando hablamos de inflación, de ajuste, de escenario complicado en lo económico, da la sensación que en muchos casos vos ajustás ahí, porque vos la comida tenés que comer en cuestiones, y por ahí antes iba todas las noches a un espacio cultural y hoy ya regateás un poco porque si no estoy llegando. ¿Cómo estás viendo eso?
Y es una realidad eso. Es una realidad, tanto a nivel personal, en que uno dice, no, mejor hoy me quedo, qué sé yo.
Ahí está, claro.
Tanto de eso como a nivel de espacios, ¿no? También han cerrado un par de espacios, Ría Chicha, Velvet.
Seguro.
Lugares que eran muy importantes.
Igual la cultura como que se abre camino,
Y la cultura, porque es una necesidad.
¿Seguro?
O sea, resulta hasta obsceno decirlo en un contexto donde hay muchas necesidades básicas satisfechas, ¿no? Pero es una necesidad.
Seguro, sin duda.
Nos quieren convencer a toda costa de que es lujo. Pero bueno, los que estamos ahí en la famosa batalla cultural, peleamos por eso.
Sí, porque se resiste, la resistencia.
Porque eso se imponga y que sepamos que es un derecho nuestra cultura, y ahí también entran en juego montones de cuestiones que tienen que ver con la identidad y con esta cuestión que hablábamos antes de la colonización de las cabezas, un pueblo ignorante es un pueblo totalmente débil.
Propenso a ser dominado muy fácilmente.
Y eso tiene poder, lo tiene re claro.
Ah, no.
Entonces,
muchas cosas son intencionales, y ahí entra un WhatsApp, entramos con todo eso.
Por eso.
Intencional,
pero bueno, volviendo a la pregunta que vos me hacías, esto que vos decís, a pesar de que todo se cae y hay menos guita y cosas, la cultura resiste. O sea, un momento pensé que bueno, con toda esta avanzada del macrismo y toda esta mierda que nos estamos comiendo, yo dije, bueno, se empezaron a cerrar los espacios y qué sé yo, pero paradójicamente empiezan a surgir otros.
Seguro.
Y empiezan a volver a las casas particulares y abre uno.
Espacios
y
al aire libre, ¿no? El festival. Eso me pareció algo extraordinario y me parece que son ideas de los mismos artistas y eso está buenísimo, ¿no? No viene un empresario a decir, voy a hacer esto para seguita.
O sea, es como que se recrea la movida cultural y sale por otro lado. Yo creo que goza de buena salud la movida cultural. Estaría bueno que reciba un poco más la asistencia del Estado, ¿no? Uh-huh. De todos los niveles.
Seguro, seguro.
Porque como está visto como un gasto, ¿no?
Sí, ahí es el error más grande.
El tema es que, bueno, que desde lo institucional, desde los estados, se ve eso como una inversión. Uh-huh. Porque después no sabemos por qué terminamos votando lo que votamos, seguro. Y nos terminan convenciendo de lo que nos convencen. Y bueno, y en la cultura hay mucho en juego, uh-huh, mucho uh-huh. más que una cancioncita.
Seguro. No, sí, es un movimiento y le da identidad, como dijo, y hay que hacer la resistencia muchas veces desde ahí.
Y es un terreno de disputa simbólica.
Seguro. Y aparte, ya ha jugado roles importantes en la historia argentina, la cultura como tal. Y te estoy hablando de casi toda una historia, bueno, de la parte cultural, la cabeza, de la gente de acá, a donde te colonizan por ahí, es donde empezás a debitarte.
¿Mm? Sí, sí, aparte, digamos, surgen cosas de la cultura hasta impensadas, te uh-huh, diría, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá en Concordia tenemos a la movida cultural muy de la mano de un montón de movidas que tienen que ver con lo social.
Sí, 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 sí.
A nivel nacional, bueno, ahora todo lo que estamos viviendo con la movida que hicieron las actrices.
Sí, 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 con el tema del abuso.
Uh-huh. Digamos, la cultura no tiene... Desde el poder siempre se intenta tener a la cultura como en una especie de pecera uh-huh, uh-huh. Que aislada de todo lo otro. Uh-huh, pero... Uh-huh. Está a la vista de que la cultura es mucho más que solamente expresiones artísticas uh-huh. y que desborda esos bordes que siempre le quieren imponer.
Uh-huh. Seguro, me imagino. Yo decía a lo largo de la historia porque demonizaron al gaucho en su momento y las cuestiones de Sarmiento, de Regare, por decirte, ¿no?
Sí, civilización y verdad.
Ahí está, y todo jugó un rol importante en la historia argentina. Diego, un placer haberte compartido esta charla extensa. Bueno, en cualquier momento sabes que estamos en contacto nosotros.
Bueno, y saludo al Chango.
Al Chango
Salazar. Le mandamos saludo al Chango que
se encargó
estar...
la producción y se fue.
Más vale.
Ahí está.
Me dejó picando el Chango.
Igual, un amigo. Una gran incorporación al programa, así que le mandamos un abrazo grande. Gracias, Diego. Bueno, todo el éxito y contá con nosotros para colaborar de donde podemos cuando vengan los festejos de los 15 años de Boca a Boca.
Bueno,
nosotros estuvimos ahí adentro, en la revista, ¿te acordás?
¿Cómo?
Con un bannercito, de otra radio.
Ah, de otra radio, ah, sí.
Estuvimos. Pablito, nos vamos a la música, creo que va a sonar la renga ahora, los clásicos, así que disfrútenla, todo tuyo, Pablito.